Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No se puede prejuzgar, pero lo venimos diciendo desde que comenzó la semana, lo del caso Kitchen no pinta bien para el PP. En realidad no pinta bien para el PP de Rajoy y para los exministros Jorge Fernández Díaz y Dolores de Cospedal. Los indicios apuntan a que utilizaron mecanismos del Estado, fondos, recursos del Ministerio del Interior para sustraerle material a Bárcenas, que había decidido tirar de la manta con sus famosos papeles y con el tema de Gürtel. Papeles sobre financiación irregular. Digo indicios, porque esta es una cuestión que está siendo investigada en la Audiencia Nacional. De momento no hay imputación para los exministros, no hay sentencia, pero aunque no se puede prejuzgar, el PSOE ya ha prejuzgado. Adriana Lastra tiene la palabra fácil, ayer lo mostró, ya habló de una trama corrupta para tapar una trama corrupta.
Que esta es una trama corrupta del PP contra las instituciones del Estado, intentando corromper al propio Estado.
Bueno, pues al PSOE parece que no le interesa la investigación judicial, no le interesa la investigación que va a promover en el Congreso, lo que le interesa es poder hacer titulares rápidos, poder decir, como dijo ayer Lastra, que hay una trama corrupta para tapar una trama corrupta. Las comisiones en el Congreso, las comisiones de investigación, cuando hay una investigación judicial en marcha, pues tienen poco sentido. Y tiene poco sentido cuando estamos en plena segunda ola, tiene poco sentido que los partidos del gobierno, cuando la vuelta a los colegios ha sido improvisada, cuando el problema sanitario no está resuelto, cuando la crisis puede no ser en V ni en U, sino en L, tiene poco sentido. Cuando tenemos la mayor tasa de paro de nuestro entorno, cuando somos el país más afectado por el COVID, tiene poco sentido dedicarse a buscar titulares sobre el partido de la oposición. Salvo, como quiere Sánchez, si lo que se pretende es frenar la recuperación en intención de voto del Partido Popular, que según las últimas encuestas pues iba recuperando intención de voto y estaba empatado técnicamente con el PSOE. Si ya está investigando la justicia, pues que la justicia diga lo que tenga que decir y el gobierno a trabajar, que hay mucho tajo. Pero el PSOE quiere comisión de investigación del caso Kitchen para tener titulares. Quiere comisión del caso Kitchen, pero bloquea la comisión de investigación de la financiación de Podemos. El PP, Casado, lo tiene complicado. Casado tiene por delante muchos juicios sobre la situación del Partido Popular. El asunto de los papeles de Bárcenas está sin juzgar y, bueno, tiene casi un calvario judicial, casi no, tiene un calvario judicial por delante. Podría hacer una cosa muy sencilla, que es olvidarse de defender lo que hicieron sus predecesores y pedir perdón. Si hay sentencia condenatoria, bueno, pues tendrá una oportunidad de pedir perdón, pero incluso puede hacerlo antes. Si hay imputación, el PP podría haber resuelto muchos de sus problemas con la corrupción con cuatro frases: lo hicimos mal, lo hicimos muy mal, pedimos perdón. Son tres frases, no cuatro. Es verdad que hay casos de corrupción en los que las apariencias quedan desmentidas. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con la famosa sentencia de la Audiencia Nacional, la primera sentencia sobre el caso Gürtel, la de 2018, que provocó la moción de censura, que dio éxito a la moción de censura, en la que el juez de Prada metió de matute frases como que el PP creó un paralelo y auténtico eficaz sistema de corrupción institucional. Luego la sala del pleno dijo que esas frases no venían a cuento. Es cierto, eso es cierto. Al final el PP fue condenado en 2018 a título lucrativo por la actuación de la Red Gürtel en dos ayuntamientos, en Majadahonda o Pozuelo de Alarcón. En aquel momento Rajoy no quiso evitar el éxito de la moción de censura, que podía haberlo evitado dimitiendo, porque le parecía que dimitir era darle razón a los que le acusaban de corrupto. Pero la política es siempre el juego de los bienes posibles. Tal y como estamos, lo último que necesitamos es una política empantanada en una guerra de acusaciones de corrupción. Ya hemos visto que Sánchez y los suyos no se rinden a la tentación, se entregan plenamente a la tentación. Pero a Casado igual le viene bien ponerse una vez colorado y no mil veces verde. Es verdad que tiene que escoger el momento y el modo de hacerlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que los expertos quieren transmitir tranquilidad. Es normal lo ocurrido con la vacuna de AstraZeneca, la interrupción del ensayo clínico después de que uno de los participantes haya sufrido lo que han denominado una enfermedad potencialmente inexplicable. Esta es la vacuna que la Unión Europea tiene pensado distribuir, pero de todos modos, desde Bruselas aseguran que están negociando la compra anticipada de 200 millones de dosis de la vacuna de un fabricante alemán y no es el único laboratorio con el que están en contacto. Corresponsal José Luis Concejero.
Y este es el sexto laboratorio con el que la Comisión Europea firmó un contrato para comprar una posible vacuna contra el coronavirus. Se trata de una farmacéutica alemana que trabaja en una posible vacuna efectiva para luchar contra la pandemia. Con este contrato, Bruselas se adelanta para que, en el caso de ser buena, disponer de 200 millones de dosis que se repartirían entre los diferentes países de la Unión Europea. Una estrategia con la que Bruselas quiere evitar grandes desigualdades en el suministro de la vacuna una vez que se encuentre la efectiva. Con este ya son seis los laboratorios que trabajan en una vacuna y con los que la Comisión Europea ha firmado un preacuerdo de compra.
Pues dentro de unos instantes aquí en la tarde vamos a analizar también lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca y lo haremos además hablando con uno de los voluntarios que participan en este estudio, con Joan Pons. Y te cuento que Italia va a empezar a producir un test súper rápido de detección de COVID-19 por saliva que da el resultado en solo 3 minutos después de que haya sido ya aprobado por el Ministerio de Sanidad. Corresponsal, Eva Fernández.
Tan sencillo como obtener una muestra de saliva con un hisopo de algodón y esperar a que los reactivos den resultado de forma muy similar a una prueba de embarazo. Una vez aprobado por el Ministerio de Sanidad, la empresa responsable está preparada para producir 20 millones de test de forma inminente. Por cierto, que hoy también Italia ha recibido un préstamo de 300 millones de euros del Consejo de Europa para financiar gastos sanitarios derivados de la pandemia, con los que se contratarán médicos de forma temporal y se facilitará la asistencia sanitaria a domicilio.
Y vamos a la bolsa, que cierra con ganancias después de que Wall Street ponga fin a una racha de 3 jornadas con fuertes caídas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy toca restañar las heridas. Las bolsas de Estados Unidos recuperan esta tarde más de un 2%. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha subido un 1% hasta 7.020 puntos. En positivo, Repsol, Telefónica, las eléctricas y los bancos. Sigue muy animado el Sabadell. Sus acciones han ganado un 20% en pocos días. El banco de negocios Goldman Sachs va a ayudar a Sabadell a identificar y valorar diferentes opciones estratégicas después de conocerse ese acercamiento entre Bankia y CaixaBank. En los demás mercados empieza a reaccionar el precio del petróleo después de una corrección muy rápida en los últimos días. Vuelve a los $40 por barril y en el de divisas el euro recupera la referencia de 1,80 dólares. La libra esterlina sigue muy débil ante la mayor tensión en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Y en los deportes, mientras se deciden los horarios del arranque de la Liga, ha terminado la etapa del Tour de Francia, Luis Munilla.
Sí, está la jueza de competición decidiendo hasta ahora sobre los horarios de la primera jornada de Liga. La federación no quiere que se jueguen partidos lunes y viernes, así que el Granada Athletic de Bilbao, con el que debería comenzar este viernes el campeonato, se podría posponer al sábado o al domingo. Estamos esperando esa decisión de la jueza. Y entre tanto, en efecto, ha concluido la 1.ª etapa del Tour de Francia, Erifrade.
El australiano Caleb Ewan ha puesto el 2 en su casillero de victorias en este Tour tras imponerse en el sprint más apretado y más bonito de lo que llevamos a Bennett, Van Aert y Sagan, que estamos esperando que pueda ser sancionado por abrirse paso con la cabeza ante el belga Van Aert. Sin cambios en la general, sigue Roglic de amarillo. Jornada relativamente tranquila pero muy cara para el ciclismo español por el abandono del Astana Johnny Zaguirre tras una caída a 30 meta.
Por cierto, que el canadiense Michael Woods ha ganado la 3ª etapa de la Tirreno Adriático y es el nuevo líder de la general. Además, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se acaba de reunir con el ministro de Deportes Rodríguez Uribes y con 51 federaciones para poder reiniciar las competiciones del deporte no profesional. Y recuerden que es noticia del día. Pablo Carreño, clasificado para semifinales del US Open de tenis, va a jugar el viernes contra el alemán Alexander Zverev.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 27 grados a estas horas en el centro. Mañana seguiremos con tiempo estable, con sol y con una ligera subida de las temperaturas, con 29 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades de entrada por la 6 en el Plantío y de salida por la 4 en Pinto. Además, la 1 está cortada en ambos sentidos a la altura de Somosierra por un incendio cercano. Importante subida de los casos de coronavirus en Madrid, con 1.390 nuevos diagnosticados. Son 616 más que ayer. Han fallecido 27 personas, 6 más que el día anterior, pero bajan ligeramente las hospitalizaciones, con una persona menos ingresada. Son 2.138 pacientes, de los que 294 están en la UCI. Son 19 más que ayer. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and take it slowly, ready or not, here I come.
Es una de las noticias del día que te estamos contando aquí en COPE, también aquí en La Tarde. La farmacéutica AstraZeneca ha paralizado temporalmente los ensayos de su vacuna contra el coronavirus al detectar una reacción adversa grave en uno de los voluntarios que están participando en esta prueba en fase 3 ya, que es cuando se testa la vacuna ya en miles de personas en varios continentes. Te recuerdo que esta es la vacuna de la Universidad de Oxford, una de las más avanzadas, y te recuerdo también que es la vacuna de la que España ha comprado 3 millones de dosis que, según el ministro de Sanidad, podrían estar disponibles a final de año para empezar a vacunar a los grupos más vulnerables. Por eso no es de extrañar que cuando hemos conocido la noticia, hombre, pues todos hemos sentido una gran decepción. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué sensación has tenido tú al enterarte de esta noticia?
Pues mira, un chasquido. Yo creo que lo hemos hecho todos. Cuando nos hemos enterado ha sido un...
vaya.
¿Sabes? Por lo menos eso, un vaya, sí, ¿eh? Al menos de primera. Luego ya te pones a conocer la información, ves lo que dice la comunidad científica y entonces es cuando ya ves que no es que sea algo normal, sí, es que es algo incluso positivo en el protocolo de aprobación de un medicamento. Y bueno, la OMS lo ha dicho, lo ha repetido constantemente, que no es bueno correr con las vacunas, que estas tienen un proceso lento. Eso por un lado. Y por otro lado, pues Pilar, es inevitable ponerse en la piel de los voluntarios que han aceptado ponerse la vacuna.
Claro.
y ponerse en su mente y decir, oye, ¿qué pasará por la cabeza de estos miles de voluntarios que también están probando la vacuna? Si tienen miedo, que me imagino que algo tendrán, y si están preocupados, ¿verdad?
Oye, pues mira, si te parece, se lo vamos a preguntar a uno de ellos, es Joan Pons. Joan es un enfermero español que lleva 20 años ya trabajando en el Reino Unido y que es uno de esos miles de sanitarios que decidió presentarse voluntario para el ensayo de esta vacuna en fase 3 en alguna ocasión anterior. Hemos hablado ya con él aquí en La Tarde. Siempre se ha mostrado muy firme, ya te digo, y convencido, ¿eh?, pues de la decisión que ha tomado. Sí. Vamos a ver cómo está hoy. Joan Pons, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿tú estás bien?
Sí, sí, yo estoy perfectamente. A mí me lo han puesto hace 3 meses y no he tenido ningún problema. Y pues yo reitero un poco que hay que bajar este estado de alarma que todos estamos ahora, a todas las televisiones y todos los periódicos están corriendo para todo el mundo. Eso es normal, forma parte de cualquier ensayo clínico, y además quiero ponerlo en contexto, es el primer voluntario de 50.000 que ha necesitado asistencia médica, y además no sabemos si está relacionado con la vacuna o no. Por lo tanto, la seguridad siempre hay que ser la primera prioridad, y que se haya pausado me parece pues muy bien. Además, la transparencia que ha habido desde Oxford también me da la confianza de que no están haciendo esta carrera de sacar la vacuna a cualquier precio, que continúan poniendo la seguridad de todos nosotros como principal, como objetivo principal de esta vacuna. Y eso me parece estupendo.
O sea que, Joan, tú lo has interpretado como algo positivo incluso.
Sí, a ver, claro, ahora somos 50.000 los voluntarios. Yo tengo como protocolo, como voluntario, cualquier cambio de mi salud tengo que comunicarlo a Oxford. Y ellos, pues entonces, a los protocolos. Los protocolos son muy estrictos. Entonces, cualquier asistencia médica que yo necesite, aunque yo crea que no tenga nada que ver con la vacuna de Oxford, se tiene que pausar. poner, pausar y ver si realmente no hay no hay ninguna coincidencia, no hay ninguna relación entre las dos cosas, porque yo quiero decir que la vacuna no me impone inmunidad a todas las enfermedades. Yo continúo siendo humano, no soy un superhombre ahora. Solo el COVID me produce protección del COVID. Yo puedo contraer cualquier otra enfermedad. Y el hecho de que ha sido el primero en 50.000 que se ha puesto enfermo, me parece que es normal que ya iba a tocar, porque además en la fase 3 ahora que estamos se ha ampliado a personas de riesgo y a personas de mayores de 65 años. Por lo tanto, no se sabe qué edad tiene este voluntario, no se sabe si tenía alguna patología previa, no se sabe muchas cosas. Por lo tanto, este alarmismo, por tanto, yo quiero que la gente no pierda la esperanza, porque eso ha pasado. Y es la segunda vez que pasa con Oxford. Además, también ha pasado con otras vacunas, como la Moderna. Y también no conozco ningún estudio de ningún fármaco nuevo que no se haya tenido que parar. Por eso, por los estrictos protocolos de seguridad, porque cualquier cambio en la salud de un voluntario se tiene que mirar si está relacionado o no. Y eso lleva tiempo. Por eso, el primero en 50.000. Esto hay que ponerlo en perspectiva. Y además, no sabemos si tiene relación o no con esta vacuna. Eso es lo que están mirando ahora. Que damos tiempo, en 2 o 3 días tenemos más respuestas. Yo creo, continúo teniendo confianza de que la vacuna de Oxford va a estar con nosotros antes de Navidad.
Hijo mío, de verdad, qué gusto de oírte, Joan, porque tienes una fortaleza de ánimo que es que se contagia de una manera extraordinaria. O sea, cosa que agradezco, tener los pies en la tierra. Oye, a mí me gustaría que nos contaras un poco más, Joan, todo este tipo de seguimiento que tienes, porque tendrás que anotar todo. Es decir, un simple dolor de cabeza con el que me he levantado yo esta mañana, pues tú tendrás que anotarlo, apuntarlo y dar información sobre ello, ¿verdad?
Yo tengo un diario electrónico, me conecto y tengo que dar cualquier síntoma, dolor de cabeza o incluso si mi estómago no está tan bueno y voy un poco más suelto en el lavabo, no quiero estar en detalles, pero eso tengo una escala del 1 al 5 y tengo que poner un número y eso yo lo envío cuando tengo algún síntoma, se lo envío a Oxford y ellos mismos hay unos protocolos y ya dirían si paso de cierto número, que no sé cuál es, los hablan de Oxford, empezarían los protocolos y me dirían exactamente lo que tengo que hacer. Claro, ninguno de los voluntarios hasta ahora ha necesitado asistencia médica. Eso ha sido el primero. Por lo tanto, hay que poner la seguridad de este voluntario y de aquí le mando todos mis deseos de que se recupere pronto, pero no se sabe, tenemos que esperar, no se sabe de por qué ha pasado eso. Igual es una cosa de ley de vida, porque todos en algún punto de nuestra vida nos ponemos enfermos.
Bueno, Joan, mucho ánimo. Vemos que, como dice Javi, a ti desde luego eso no te falta. Eres alguien plenamente convencido de lo que estás haciendo desde el principio, que esto desde luego es para el bien de todos, y confiado además en que el estudio siga adelante, aunque ahora esté en esta pausa, ¿no?, de la que nos están hablando.
Pero también quiero aclarar esto. El estudio no se ha parado completamente. Lo que se ha puesto en pausa es el dar nuevas dosis de vacunas a los nuevos voluntarios. Nosotros, yo continúo con mis citas, cada semana, la semana que viene tengo una cita con ellos, me están continuando controlando, me están haciendo analíticas, por lo tanto, lo único que se ha parado del estudio es el dar la vacuna a los nuevos voluntarios por sí, porque no se sabe si ha ido la reacción o no. Por lo tanto, el estudio continúa y además, en el caso tan catastrófico de que el final no se pudiera continuar, yo también tengo esperanza, porque no solo está la de Oxford, tenemos ahora la Pfizer, la de Johnson & Johnson, tenemos la de Sputnik de Rusia, de la China, tenemos incluso, hay españoles que están entrando en esta carrera. Por lo tanto, yo quiero que la gente tenga fe, que a veces pasa que un 20% de los estudios en la fase 3 nunca salen al mercado. Por lo tanto, que hay muchos corredores en esta carrera. Por lo tanto, alguno llegará a la meta. Yo creo que llegará a la meta antes de Navidad. Por lo tanto, de aquí pido que, por favor, un poco a la calma, que no nos alarmemos, que eso es parte del proceso normal de cuando se saca un nuevo fármaco.
Pues Joan Pons, de verdad, gracias por tu mensaje y por tu optimismo. Tú, que además estás probando, formas parte también de esta fase 3, ¿no?, de este estudio de esta vacuna de Oxford. Gracias, que todo siga bien.
Pues un abrazo desde Inglaterra.
Un abrazo enorme. Has visto, Javi, ¿no?
Qué gusto, qué ánimo, de verdad. Y sobre todo, mira, me voy a quedar con algo que ha dicho que me ha llamado mucho la atención, la transparencia como algo muy positivo en todo este proceso. Eso me parece esencial.
Pues mira, déjame que presente también a Galo Peralta, es director de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla de Santander. Este hospital, junto con el de La Paz y La Princesa en Madrid, están en plena selección de voluntarios para probar en España otra vacuna que está desarrollando el laboratorio Janssen. Doctor Peralta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hace 10 días se hicieron público el llamamiento para pedir voluntarios para probar esta vacuna. Me consta que hubo avalancha de peticiones. ¿Cuántas personas se presentaron?
Pues la cifra final exacta no la sé, pero recuerdo que hablábamos por entonces de más de 250 llamadas registradas y verificadas.
¿Y cree que ahora y después de esta noticia que estamos comentando, quizá algunos voluntarios se lo pueden replantear o no?
Bueno, es lógico pensar que sea así. Y también es me ha encantado la intervención de Joan. Yo creo que ha descrito muy bien cuál es el proceso, la situación en la que estamos y que, bueno, las expectativas que teníamos cuando se empezó el ensayo son las mismas, en el sentido de que no hay riesgo cero, de que estamos en una situación experimental y por eso hay que hacer el ensayo y que todavía hay un camino que andar para que esto pueda llegar a los pacientes, ¿no?
Doctor, nosotros, la sociedad ha recibido la información. Me imagino que ustedes tendrán una información mayor que la que hemos recibido nosotros, que simplemente ha sido un efecto adverso, inesperado, grave. Y ustedes, me imagino, que la comunidad científica hay otro tipo de información y que está, está fluyendo esa información entre ustedes de una manera distinta. ¿Cómo han recibido ustedes, la comunidad científica, esta noticia de Oxford?
Bueno, la información que tengo yo es la que ha comunicado AstraZeneca de manera oficial, y es que ha habido efectivamente un efecto adverso grave, cuestión que por otra parte no es rara sobre todo en ensayos con un número de pacientes reclutados tan alto como es la situación del ensayo de Oxford, y que ese efecto adverso es una mielitis, una infección de la médula espinal. Esa es la información que tenemos. La información que también nos han dicho es que se interrumpe, y esto es otra cuestión que es habitual en los ensayos clínicos, para evaluar primero si ese efecto adverso tiene o puede tener relación con la administración de la vacuna o con los productos que lleva el fármaco experimental, y segundo, cuál es la posición a partir de esta información que evalúa un comité de expertos independientes, que ya está predefinido en el ensayo. A partir de esa información, ¿cuál es la decisión de si definitivamente para el ensayo o no? Es esencial llegar a la conclusión de si esto tiene o no relación con la propia vacuna, ¿no?
Nos decía Joan también que a él le parece incluso algo positivo, porque habla de que los controles son muy rigurosos. Ustedes que se van a enfrentar a un estudio ahora mismo con estos voluntarios que van a seleccionar, que están seleccionando ya para elegir esas 40 personas que les han tocado a ustedes. Hay 190 en total en España, 40 corresponderán a su hospital, como decimos. Estos estudios rigurosos son así, ¿no? Es decir, en todo momento hay un seguimiento estricto y a la mínima que haya sospecha de que ocurre algo, se para.
Absolutamente, ¿no? Eso está incluso predefinido en los propios protocolos de investigación, y es cuáles son las situaciones que son efectos adversos graves que condicionan la toma de decisiones dentro del ensayo, ¿no? Primero, cómo se llega a los pacientes, y segundo, qué pasa en determinadas situaciones con el conjunto del ensayo, ¿no? Yo creo que una buena cosa que está pasando también en esta situación de COVID es que todos estamos muy atentos a la investigación en general y a la investigación en ensayos, porque es importante para el conjunto de la sociedad, y estamos entendiendo y ahondando en aspectos que son habituales en los ensayos. ¿No? En este caso teníamos muchas expectativas, yo creo que jugábamos con muchas esperanzas con los ensayos de la vacuna Oxford, porque estaban muy avanzados, y para todos esto supone una pequeñita excepción, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final, ¿no? Yo quiero destacar otra cuestión que se ha dicho, ¿no? Es podía a un observador externo parecer un poco extraño que hubiera tantas vacunas a la vez, ¿no? Y bueno, que haya tantas vacunas a la vez se ve ahora más aún que es importante y que tiene todo el sentido, porque es una estrategia ganadora a medio y largo plazo, ¿eh? Es poner varios caballos en la carrera, ¿eh? Porque los ensayos clínicos en esta fase sabemos que hay un porcentaje de ellos, ¿eh?, que se quedan en el camino por lo que sea, ¿no? Y además, por un segundo factor, y es que no todas las vacunas van a ser iguales, y es posible que unas tengan unas ventajas en unos aspectos y otras en otros, con lo cual tener varios resultados al final nos beneficiará a todos. Y otra derivada más, una tercera, es que cuando lleguemos a la fase final de una u otra vacuna que funcione en este modelo experimental, tenemos que tener capacidad suficiente para producirla, ¿no? Y diversificar también las vías de producción nos va a hacer más capaces, ¿no? Para abordar toda esa necesidad de la sociedad, pues van a ser miles de millones de personas que hay que vacunar en todo el mundo.
Yo le voy a hacer una pregunta, doctor, que no le va a gustar nada probablemente, pero es la que tenemos todos en la cabeza. ¿Qué estimación tienen ustedes sobre la llegada de la vacuna? Porque he leído que ya sabe que la política da un tiempo, la comunidad médica habla de mediados de 2021. ¿Qué perspectivas, qué estimación tienen?
Pues mire, yo quiero decir que, primero, las compañías farmacéuticas, la alianza, han establecido una alianza y han publicado un escrito común en el que dicen que se comprometen a realizar el proceso de investigación clínica como se debe hacer. Es decir, siempre en aras de la seguridad y eficacia del producto. Bueno, esto ya es una declaración en la que demuestran que sus principios van a ser los que siempre han sido, y es de independencia, porque nos jugamos todo mucho en esto, ¿no? La segunda cuestión, es verdad que algunas de estas vacunas están en fase muy avanzada, y la de Oxford es una, y es verdad que pueden llegar pronto, ¿eh?, a la vista de lo que están informando las compañías, ¿no? Pero tenemos que llegar al final, ¿no? Si corremos mucho, y la información que tengo no es completa, pero parece que finales de este año, principios del que viene, puede ser un momento en el que haya disponibilidad de algunas vacunas para algunos grupos, algunos colectivos de pacientes, porque, insisto, hay que tener la vacuna y poder producirla en dosis suficientes, ¿no? No todas las vacunas van a estar en ese momento. Si están, que será yendo las cosas muy bien, ¿no? Y habrá otras que lleguen más tarde, ¿no? Hay una cuestión que está encima de la mesa y es, probablemente el mapa final de vacunas sea tan distinto al que tenemos ahora, que en situación de epidemia general y de vacunación anual, la vacuna sea una de las que llegue más tarde, ¿no? Porque una cosa es que cubra un porcentaje de la población o que aminore la enfermedad, la gravedad, y otra cosa es que esa vacuna sea muy eficaz y realmente prevea no solo la infección grave, sino la infección y la transmisión. Son exigencias y escenarios distintos, ¿no?
Bueno, pero yo creo que desde luego de cierto pesimismo que teníamos esta mañana cuando escuchábamos la noticia, después de haber escuchado a expertos a lo largo de la tarde, bueno, algo mejor estamos, ¿no?, en ese estado de ánimo. Galo Peralta, director de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla, del Hospital de Valdecilla de Cantabria, gracias por atendernos también y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias. O no, Javi, ¿no tienes esa sensación, ¿no?, de que, bueno, totalmente, un poco más tranquilos parece que estamos?
Totalmente. Pero, y además tengo la sensación de que los tiempos de la medicina, de la economía, de la política y de la prensa son completamente distintos, Pilar. Todos tenemos ganas de dar la noticia, pero esto es lento, ¿eh? Es lento y tiene su proceso, es inevitable.
Tiene sus tiempos. Javi, gracias. Javi Nieves.
A ti, ha sido interesantísimo hablar de ello, Pilar.
Venga, hasta el próximo día. Adiós. Y ahora nos centramos en línea directa. Anda por ahí Elena Grandal. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Pilar. Y este es un mensaje para ti que tienes moto y que sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos, como usar guantes, y sabes que debes hacerles caso, ¿verdad? Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento. Y para motoexpertos, los de Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700 y consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y hoy hablamos de esos alimentos o esos objetos que de repente parece que han echado raíces ya en nuestra casa, en nuestra cocina, en el coche. En el coche pasa mucho, objetos olvidados en el coche que no sabías ni que estaban, o alimentos, que es peor, porque luego huele. De esto hablamos con los oyentes. Fernando ya tiene una lista importante, ya lo hemos comprobado hace un rato, Rosa. En sí, fin, sí. ¿Qué más nos bueno, dicen?
Y porque Fernando nos ha hablado de su mochila, pero habría que abrir los armarios de la cocina donde, por ejemplo, hay oyentes que nos han mandado con foto incluida el estante más alto de la puerta del frigorífico, por ejemplo, donde tiene un paquete de dulce de membrillo que está sin abrir con fecha de consumo preferente, 7 del 7 del 2000.
¡Ah, qué buena fecha!
Ahí lo lleva tiene, 20 sí, años, sí. Caducado.
Exactamente.
Una lata de carne de membrillo. Carne,
exactamente. Y en un armario también vemos dos rollos de papel higiénico.
Norte, dulce de membrillo.
¿El qué? Dulce de leche está buenísimo. No, de membrillo, dulce de membrillo en este caso.
Oh, pero de 20, de, con 20 años.
20
eso,
años,
¿eh?
Sí, sí. Y luego también en un armario
vemos
dos rollos. Sí,
haciendo chiquito.
Eso es un fósil.
Esencia de carne de membrillo.
Sí, más o menos, sí. Que digo que también hay dos rollos de papel higiénico, el elefante, que por el color y los dibujos, ese papel tiene que tener casi 50 años como mínimo.
Pero eso no caduca, hombre.
No caduca, pero ya
eso
te
no
digo
caduca,
yo que...
El papel higiénico que sepamos no caduca, ¿no? O sea,
no me lo acerco yo
para
a...
Para una urgencia, para una urgencia.
Lo que pasa es que eso ha ido modificándose mucho con el tiempo. En los últimos 40 o 50 años ha habido una gran evolución de papel higiénico, de cómo era antes a cómo es ahora.
Hombre, sí. Doble capa, triple capa.
Y antes era pues un papel un poco, digamos que un poco más vasto.
Parecido a la lija,
vamos a dejarlo
sí.
así, vamos a dejarlo así, que si no esto parece el programa de Herrera, sí.
Vale, bueno, la que se puede liar en una clase cuando hay un olor sospechoso, mira.
Buenas tardes, pues yo soy limpiadora en un instituto. El caso es que después de un mes o por ahí notábamos un olor súper fuerte en un aula. Pensábamos que era de humedad, que se hubiera filtrado por las paredes. Pintaron el aula y en una de estas un día una niña me dice: Merce, ¿me dejas una bolsa de basura? Y es que tengo que tirar unas cosas. La chavala había llevado un bocadillo de pollo y unos melocotones que se le olvidó en la taquilla. Y aquello estuvo allí meses y meses y meses. Insoportable. Y todo por el pollo, que eso sí que huele mal, mal.
Bocata de pollo.
En la taquilla.
En la taquilla.
Olvidado.
Es que los fondos
pollo.
De la taquilla, ya lo hemos comentado antes, son muy peligrosos.
Sí, sí, sí. Y otro bocata que siempre triunfa y no se puede desperdiciar es el de tortilla de patata.
A mí mi madre me hizo un bocadillo de tortilla de patata cuando me fui a un campamento de verano. Y nada, pues me dejé la mochila con el bocadillo de patata en el autobús. Fue el autobús con mi mochila y mi bocadillo de tortilla de patata. Y a los 15 días cuando volvió, ahí seguía el bocadillo. Y como mi madre hacía bocadillos de tortilla de patata, pues cuando se alineaban los astros, pues decidí comérmelo. y me supo a gloria bendita.
¿Por favor? ¿Qué peligro tiene
mucho,
eso?
Mucho,
Muchísimo, por favor. Eso sí que... Bueno, eso es un peligro. Qué tío, ¿eh? Que debe tener un estómago a prueba de bombas. Bueno, sí, ¿qué
tiburón,
pasó?
Sí.
Con ese alimento o otra cosa que te dejaste olvidada durante tantísimo tiempo en ese sitio.
Luego
nos lo cuentas.
Una manzanilla este.
Caducada de hace 20 años también.
Sí, también.
Nos lo cuentas.
Cierta acidez.
En notas de voz al 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ser madre es pensar en tu hijo a todas horas, mañana y noche. Prioridad absoluta, aunque no quiera.
Mamá, que puedo solo.
Tú y yo hemos sobrevivido.
Madres, la nueva serie de Telecinco.
A tanto ruido.
Estreno esta noche. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Primero nos enseñó qué es la comida real. De ahí nació pues toda una forma de vida, todo un movimiento, el Real Food, que cuenta con miles de seguidores en la red. Bueno, ya podemos decir que millones, porque, por ejemplo, la cuenta de Instagram ya tiene más de 1 millón de seguidores. Aparentemente, deberíamos decir que no es complicado de seguir porque a nadie le gustan los alimentos que no son saludables, los que nos perjudican. Pero a veces no somos capaces de identificarlos. Bueno, una vez que hemos aprendido a conocerlos y a interpretar las etiquetas de los productos, el siguiente paso es sacar el mayor partido de los que son naturales y saludables en nuestra cocina. Por eso, yo creo que es muy recomendable tener a mano este libro, Come Comida Real, porque ahora lo que toca es aprender a cocinar también todos esos productos y sacarle todo el partido. Carlos Ríos es el autor de Cocina Comida Real, más de 100 recetas para Real Fooders. Carlos Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, tú dices que con Cocina Comida Real vamos a recuperar la cocina que perdimos hace 2 generaciones, pero ¿qué ha pasado entonces en este tiempo?
Bueno, pues es que en este tiempo nuestro sistema alimentario ha sido, digamos, colonizado por una serie de productos que bueno, pues están por todas partes, en todos los supermercados, son baratos, apetecibles, muchos pues están listos para abrir y comer, Y bueno, en el contexto de nuestra sociedad, pues se han metido y ya forman parte de la alimentación de muchas personas, ¿no? Recuperar la comida de siempre, la comida real, los alimentos frescos, de temporada, naturales, hay que hacerlo pues creándolo de forma apetecible con la cocina, ¿no? Con esto que pues sí que se transmitía de generación en generación, pues para ayudar en casa, ¿no? De cómo combinar esos alimentos en preparaciones gastronómicas, pues típica mediterránea, ¿no? Y que hoy pues ya hemos perdido y que tenemos que recuperar para estar saludables.
Pero entonces, según lo que dices, ¿el top de las cocineras son las abuelas?
Bueno, es cierto que, digamos que pues probablemente nuestras abuelas sean el... probablemente no, son la última generación que tenemos que realmente creció en un entorno libre de ultraprocesados, ¿vale? Porque en los años 40, 30, 50 no existían estos ultraprocesados en nuestro sistema alimentario. De hecho, los supermercados, que ya los tenemos pues muy normalizados, no llevan ni 100 años con nosotros. Y el caso es que, claro, pues para comer comida real siempre había que saber cocinar, cómo combinarlo, ¿no? Que además luego en nuestra gastronomía mediterránea, pues cada comunidad autónoma supo sacar de estos alimentos comunes como el tomate, el aceite de oliva virgen extra, etcétera, cada uno su receta, ¿no? Su preparación. En Andalucía el gazpacho, en otros sitios pues sofritos, el pan tumaca, ¿no? Aquí en Cataluña, es decir, realmente estos alimentos hemos sabido combinarlos hasta que hemos dejado de comprarlos y sustituyéndolos por comidas precocinadas.
Pero porque siempre decimos que con el estilo de vida que llevamos no tenemos tiempo de cocinar. Tú lo que nos quieres convencer, además, es de que podemos comer toda esta comida real, como tú la llamas, aunque no sepamos cocinar, pero que se puede.
Claro, porque al fin y al cabo es cierto que, bueno, abrirte una pizza precocinada y calentártela 10 minutos al microondas, pues yo en 10 minutos te me abro una bolsa de canónigo, le echo aceite de oliva, le echo un queso fresco con especias, con un poco de aceitunas. Es decir, es cierto que para cocinar hay que aplicar un mínimo de tiempo. Nosotros incluso proponemos recetas de 20, media hora, o sea, 20 minutos, media
incluso
hora.
Incluso de media hora, ¿eh?
Para que no sea un rechazo, porque es cierto que está claro que hoy en día, en el contexto en que vivimos, no mucha gente va a decir, oye, yo durante la mañana voy a hacer la comida, tengo 3 horas para cocinar. Eso hoy pues escasea y hay que adaptarse al tiempo de, oye, podemos hacer una cocina rápida, sencilla y saludable.
Carlos, tengo una pregunta, una curiosidad. ¿Tú eres el responsable de que el aguacate esté tan de moda en España?
Bueno, es cierto que nosotros impulsamos mucho los alimentos que, joder, si están buenos y encima son saludables, pues mira, lo promocionamos mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que va un poco con la tendencia de la gente de querer cuidarse y disfrutar, ¿no? Y decir, oye, la comida saludable no tiene por qué ser sosa, ¿no?
Bueno, aguacate, bueno, tomate, como tú dices, en fin, mucha fruta, mucha verdura, sobre todo en vuestras recetas, y sobre todo esa fácil elaboración y en muy poco tiempo. ¿Realmente cualquiera podemos aprender a intentar evitar tanto procesado, tanto precocinado y olvidarnos ya de que no es una cuestión de tiempo, que es simplemente tener esas ideas y ponerse a ello?
Sí, totalmente. Por ejemplo, alguien que a lo mejor nunca ha hecho actividad física, pues tendrá que sacar hueco a lo largo de su día para meter ese tiempo en ese nuevo hábito tan, tan saludable para él. Pues lo mismo con la cocina y la comida. Es cierto que podemos comer comida real sin cocinar apenas, ¿no? Es decir, oye, yo me puedo llevar un snack por la tarde de fruta y frutos secos, pero luego, a la hora de la cena, pues tenemos que comer comida real. Y a lo mejor venimos cansados, nos falta, es cierto que ganas y tiempo, Pero si tenemos opciones saludables dentro de casa y solo opciones saludables, porque eso es importante para no caer en las tentaciones, de esas opciones saludables sacaremos platos como, yo qué sé, hacerte un revuelto de espárragos con setas. Y, oye, utilizas las verduras congeladas que tienes ahí guardadas y te echas dos huevos, ¿no? Es decir, hay que echarle esa intención al menos de querer comer comida real.
Oye, ¿sabes que le he hecho una foto a mi nevera esta mañana? Por si acaso, digo, surge la cosa. Y he visto que tengo un pisto que hice ayer, tomates, zanahorias, sí. Tengo brócoli. Tengo una ensalada, bueno, quiero lechuga para hacer ensalada también. Luego tengo queso, tengo un gazpacho, tengo yogures.
Muy bien.
Unas chuletillas de cordero tengo también. Un poco de atún. ¿Qué te parece? Bueno, pues también tengo también tengo unas bolsas de esas de pasta rellena que vienen ya en bolsa, ¿sabes? De esas que se hacen súper rápido en 3 minutos con sí. La salsa. Pero bueno, más o menos puedo hacer cosas con esto, ¿no?
Claro, al final es ir reduciendo, detectando esos productos ultraprocesados e ir sustituyéndolos por comida pues más, mínimamente procesada, con menos ingredientes. Y ya luego combinas tú todos esos ingredientes o tirar también de buenos procesados, es decir, si tienes un gazpacho envasado, ¿por qué no? ¿No? Es decir, al final la industria alimentaria también hace preparaciones ya listas para consumir que son saludables y vienen con ingredientes saludables, ¿no? Son una ayuda. Pues eso es lo que tenemos que ir concienciándolo y que al final no es una dieta de sufrir, de dejar de comer, de pasar hambre, no, es tu estilo de vida que eliges tú y que disfrutas con ello, ¿no?
Bueno, pues en este libro además nos enseñas a mezclar todo eso, ¿no? Esos productos saludables. Exacto. Cocina, comida real, que de eso se trata. Carlos Ríos, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece vivir una gran experiencia en un gran destino para guardar un gran recuerdo de tu viaje? Pues tu destino es Gran Canaria. Disfruta con Viajes El Corte Inglés de una isla espectacular, con paisajes de ensueño, playas de arena dorada, imponentes montañas, preciosos pueblecitos de interior. Y todo con una temperatura media anual de 24 grados, que te permitirán disfrutar de este paraíso en cualquier época del año. Esto convierte a Gran Canaria en el escenario perfecto para hacer deporte al aire libre, kitesurf, senderismo, mountain bike, o si lo prefieres, disfruta de su cultura, su increíble gastronomía, de su sorprendente arquitectura y de su gente cercana y amable. Viajes El Corte Inglés te lleva al mejor precio y con ventajas que hacen a este gran destino aún más grande. 8 días y 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria, en hotel de 3 estrellas, por solo 311 euros, con vuelo incluido. Ven a Gran Canaria, tienes mucho por vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Sí, dígame.
Yo, esta noche siendo, yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
favor.
Eso fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
Esta mujer, ¡ah! Dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
Qué maravilla.
¿Nos cuentas tu historia?
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado. Y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado, Sobremesa de Cine, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la banana en Aldi. Buenísima, perfecta para la vuelta al cole y ahora solo 0,89 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora, con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año, con Orange, jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado. Y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy voy con... Bueno, primero una consideración. Después de lo de esta mañana en el Congreso y lo de ayer por la tarde hasta las tantas en el Senado, la pregunta es, ¿se han dado cuenta del espectáculo? ¿Se han dado cuenta del porqué del alejamiento entre la gente normal y corriente y la clase política? ¿Alguien, no hay nadie que les diga que esto es un disparate y que lo único que están haciendo es enterrar el prestigio que les quedaba, si es que les quedaba alguno?
Buena pregunta.
No sé.
A mí me parece. ¿Se han dado cuenta de que estamos con una pandemia?
No. Y que la gente está en quiebra y que hay millones de personas en el paro y más que va a haber. Y que no se han dado cuenta de nada, están con sus cositas. Es impresentable. En el tema del día, vamos a hablar de las residencias de ancianos. Yo parto de la base de que el 99,9% del personal que se comió el marrón hace unos meses y que trabaja en esa residencia se han dejado la vida, literalmente, por sus abuelillos, casi todo, por cierto, abuelitas. Así que vamos a hablar de las residencias de ancianos y cómo afrontan esta fase del coronavirus, que tiene una pinta francamente complicada. Y por último, en clase de economía, no sé vosotros, pero yo estoy tan harto de hablar de malas noticias que hoy vamos a hablar con emprendedores que han arriesgado y a los que les va bien o muy bien.
Qué bien, bueno, ¿no?
Sí, sí. Alguno en Sanlúcar de Barrameda, a otros en Zamora. Vamos a hablar de gente que arriesga, que emprende y que a pesar de la que está cayendo, sale para adelante y con éxito. Así que mira, vamos a acabar hasta con buenas noticias en economía.
Pues hacen falta, claro. Desde luego. Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Con
chao.
Atención.
Te lo estamos contando esta tarde. Una niña ha encontrado en su mochila el plátano que se olvidó comer el último día del colegio, antes del confinamiento, o sea, hace 6 meses. Y su padre ha hecho una foto al plátano negro, que eso ya es, en fin, imagínate. Y la foto se ha hecho viral, así que estamos hablando de esas cosas que te dejaste olvidadas en un rincón y que nunca más supiste, y que en muchos casos son eso, alimentos, que luego, fíjate, el olor y esto todo podrido, rosa, y yo qué sé lo que habrá salido ahí.
Pues de todo, está saliendo esta tarde de todo. El tuit de esta chavala del plátano se ha hecho rápidamente viral, pero como ella, hay mucha gente a la que le ha pasado más o menos lo mismo, mira.
Mi hijo está en la universidad en Madrid y está en un colegio mayor. Entonces la abuela, mi madre, le compró unas manzanas, plátanos y alguna fruta más para que él tuviera guardada en su habitación del colegio mayor. En esto que está ya todo lo de la pandemia, nos confinan y ahí ha estado la bolsa de fruta durante meses hasta que ya cuando ha terminado el estado de alarma, pues os podéis imaginar cómo estaba la bolsa de fruta. Aquello era un caldo de color negro, maloliente, y que en origen habían sido unas manzanas y unos plátanos.
Seguro que lleno de bichos, además.
¡Qué horror! Bueno, no hay peor cosa, Pilar, que el olor a pescado en un coche recién comprado.
Se lo olvidó a un jefe mío que cogió un coche mío y fue al mercado de abasto, compró pescado para cenar y, bueno, no se le ocurrió otra cosa que no... no llevárselo a casa. Eso era un viernes, yo dejé el coche en casa y entre unas cosas y otras hasta el lunes no lo volví a coger. Cuando cogí el coche, olía peor que la pescadería del pueblo que lleva cerrada 20 años y se le ha olvidado tirarlo congelado. Horroroso. Encima el tío me compró un ambientador de limón, ¿sabes? Por lo menos, bueno, ya que este era pescado, para echarle un poquito de limón. Venga, buenas tardes.
Sí, ya te digo, encima con sorna, ¿no?
Con sorna. Bueno, yo soy muy fan, me declaro muy fan, Pilar, de esta abuela, mira.
Hola, gente. Pues se encontró mi madre, lo más caducado, una loncha de jamón de York, que bueno, aquello tenía ya barba. Y os cuento por qué. Porque resulta que mi abuela vivía en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que ella era de muy buen comer y a ella le encantaban los callos, los huevos fritos, longaniza o chorizo. Entonces, claro, esas comidas ella ya no podía. Entonces, claro, mi madre pues a veces le ponía un poco de jamón de York para cenar por la noche, una ensalada. Y ella, pues nada, pues lo iba tirando debajo del armario de la cocina. Y claro, un día cuando se hicimos limpieza así más a fondo, pues nos encontramos allí, pues no sé cuántas lonchas de jamón de York, que aquello, bueno, aquello ya tenía hasta barba.
Ah, bueno. El jamón de York de la abuela debajo del armario de la cocina, en fin, los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. El protagonista es un bombero joven con guerrera amarilla y casco también amarillo. El casco es muy grande y tiene mucha ala. La cabeza de nuestro hombre parece pequeña. El bombero es un joven que ha estado combatiendo los últimos fuegos en Atlanta. Al fondo se ve un cielo gris de ceniza y un paisaje devastado, el monte descarnado, solo quedan de hecho algunos pinos verdes. El joven bombero vestido de amarillo extiende su mano y toca con sus dedos el pirindolo que corona un pequeño farolillo. El farolillo estaba sobre un alto tubo, pero los infiernos de llamas que se desataron lo han doblado y parece que se inclina a presentar sus respetos al bombero, al héroe que ha luchado durante horas contra las llamas despiadadas. La farola que estuvo en sus alturas se ha convertido en una farola a medida, en una farola al alcance de la mano. A la farola de la foto le ha pasado lo que a las duchas, que desde hace al menos 70 años son como teléfonos, que hay que descolgarlos y aplicarse el agua uno mismo porque están a medida. Todo nuestro mundo es un mundo aparentemente a medida. Tenemos, o eso nos hacen creer, una medida para la ropa, una de las cuatro tallas que los señores de las grandes tiendas han decidido que haya. Solo cuatro tallas, una es la nuestra. Bien mirado, es una lata que todo esté a medida, que todo aparentemente sea de nuestra talla. Cuando uno busca la luz de la farola o cuando uno busca el agua, lo que sirve, lo que es útil de verdad, es que caigan de lo alto, que no se ajusten a nuestra medida, a nuestra fugaz silueta.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Ha sido una tarde de olvidos curiosos, ¿verdad? Pero lo mejor siempre es que tú no te olvidas de encender la radio, esta radio que sigue, que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Cada vez que se produce la investigación judicial de un caso en el que están involucrados políticos, se desatan los juicios paralelos con las consabidas condenas preventivas. El levantamiento del secreto de sumario de la denominada Operación Kitchen, que investiga si responsables del Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy espiaron al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para que este no utilizara información contra dicho partido, ha provocado una interesada confusión mediática y política. En esta justicia paralela todo vale, especialmente cuando los implicados tienen alguna relación con el Partido Popular, al que se mide siempre con una vara diferente y al que se trata de presentar como el partido de la corrupción. olvidando los gravísimos casos que han afectado también al resto de fuerzas políticas. Es evidente que el Partido Popular ha sufrido un duro castigo a causa de los casos de corrupción en sus filas. Casado ha llevado a cabo una profunda renovación, pero un caso como este debe servir de acicate para no bajar la guardia en la exigencia frente a dichos comportamientos. Por lo demás, sobre el caso Kitchen, tenemos tan solo el auto del juez García Castellón y los informes de la Fiscalía Anticorrupción, que deberán ser comprobados y confirmados en su veracidad. La justicia funciona con todas sus garantías y no pueden confundirse las especulaciones con los hechos probados. Que el PSOE, Podemos y los nacionalistas se apresuren a forzar una comisión de investigación que pretende ser una causa general contra el PP es una muestra de cinismo, cuando acaban de frenar otra investigación sobre la financiación irregular de Podemos.